Tío, muchas gracias por la visita, por el saludo, pero eres mucho más, ¿eh? Eres la cuñada de una de mis superheroínas favoritas. Mi queridísima Ana Gutiérrez, misionera ahora mismo en Kinshasa. Así que gracias, Rocío, y manda besos a la familia. El mundo entero pendiente de la paz en Oriente Medio. Los mediadores han firmado hace un rato el pacto y Donald Trump ha avanzado que ya están en marcha las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego. Última hora, casi casi minuto y resultado. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mucha complicidad, bromas y buenas palabras por parte de Donald Trump hacia los líderes mundiales presentes en Sharm el-Sheikh. La única nota discordante la ha protagonizado el presidente de Egipto y anfitrión del encuentro, Abdel Fattah al-Sisi.
Expreso nuestro apoyo y aspiración a la ejecución de este plan que crea el horizonte político esencial para la implementación de la solución de los dos estados, ya que es el único camino hacia el cumplimiento de la ambición legítima de los pueblos palestino e israelí.
Trump obviamente no ha mencionado la creación de un Estado palestino, algo que al parecer contempla el primer texto del acuerdo, aunque Israel lo rechaza tajantemente. Su ejército, por cierto, ya ha recibido los primeros 4 cadáveres en manos de Hamas, faltan otros 24, así que el gobierno no disimula su descontento con los palestinos. Mientras tanto, los 20 rehenes vivos ya han vuelto con sus familias. Abrazos y lágrimas también en el lado palestino tras la llegada de casi 2.000 prisioneros y ahora en marcha la negociación de una segunda fase que contempla un nuevo repliegue del ejército israelí y a Hamas entregando sus armas.
Es muy curioso cómo el grito, el sollozo, el lamento de una madre suena igual en Tel Aviv que en Gaza.
Universal, sí.
¿Verdad?
Sí.
Es muy impresionante. Gracias, Álvaro.
A ti.
A partir de aquí, 3 consideraciones. Uno, sin duda, es un momento para la historia, solo cabe felicitarse, pero eso no impide mirar al futuro con, no sé si miedo, con resquemor. Comparemos el día de hoy con el lunes de hace una semana o de hace un mes, rehenes liberados, presos devueltos, pero ¿hasta cuándo? Dos, dicen los que saben que ni Camp David, ni Oslo o la Conferencia de Madrid, que esta es la mejor oportunidad para una paz de verdad en Oriente Medio. Escucha a Donald Trump hace un rato ante el Parlamento israelí.
Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de la era del terror y la muerte y el comienzo de la era de la fe, de la esperanza y la fe en Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio.
Esa es otra, ¿eh? Que le quiten lo bailado, porque por mucho que nos riamos por y con el personaje, este acuerdo de paz es obra de Donald Trump y de los países árabes, excepto Irán. Ojo a la reacción de los ayatolás cuando esta se produzca. 3, la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto durará esta paz? ¿Qué dirá Irán? No ahora, sino dentro de un año. ¿Alguien se fía de los terroristas islámicos? ¿Cómo reaccionará Israel, gobierne quien gobierne, tras el siguiente ataque terrorista que a buen seguro llegará? Israel es la única democracia en la región. Conviene recordarlo e insistir en ello. Y en este sentido, algún día habrá elecciones. Y veremos qué pasa entonces. Mira qué última hora. Hamas lanza ataques mortales en Gaza contra bandas rivales palestinas tras el repliegue de Israel. Pues si había alguna duda, Hamas afirma que quiere saldar cuentas con los colaboradores de Israel en la franja y mata a decenas de combatientes de otros grupos palestinos hoy mismo. En fin, en clave interna, todo tiene que ver, pero hoy es el día después del 12 de octubre, el día después de otra espantada de Pedro Sánchez. Tras los abucheos y silbidos de la mañana, ante la posibilidad de que alguien preguntara algo interesante, su Sanchidad llegó, saludó y se marchó. Menudo es él. Por cierto, vergonzoso y atronador el silencio de mi gobierno, de nuestro gobierno, del gobierno de España, 4 días después del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Absolutamente lamentable, tan lamentable como clarificador. Por si había alguna duda, del lado en el que está el gobierno de Pedro Sánchez ante el drama y el pucherazo en Venezuela. Ah, y mi postdata. Ábalos rompe con su abogado a 2 días de su declaración ante el Supremo. Y es que José, aún diputado, tiene que asistir lógicamente a la comparecencia acompañado de un letrado, faltaría más. Un cambio de la defensa, porque no tendrá abogado para esa mañana, puede provocar que el juez acuerde un aplazamiento. Y digo yo, si es tan inocente, si tiene la conciencia tan limpia y tan tranquila, si es tan progresista, reformista, que va con la verdad por delante, ¿por qué no das la cara, José?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 13 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El litoral sur de la provincia de Valencia en alerta roja hasta medianoche por las fuertes lluvias.
Enseguida ampliamos. La EMET prevé que caigan hasta 180 litros en 12 horas con acumulados de hasta 100 litros en una hora. Casi todo el litoral de Cataluña, la Comunidad Valenciana, las islas de Ibiza y Formentera están en alerta naranja. El paso de la Dana en Cataluña ha dejado 18 heridos.
El juez Peinado prorroga hasta abril de 2026 la investigación contra Begoña Gómez.
El juez explica que tiene numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver, entre ellas un informe de la UCO sobre los convenios de la Complutense con el máster que codirigió Begoña Gómez. También concretar la imputación del resto de investigados.
El Supremo informa a la Fiscalía Europea que no consta que las obras del caso Cerdán afecten a fondos de la Unión Europea.
El tribunal es prudente, avisa de que no puede descartarse que sí ocurra en el futuro. El juez considera que el origen de los fondos de la trama es un elemento meramente accidental. Actuaban con independencia de los fondos que pudieran ser empleados en la misma.
Iberdrola demandará a la presidenta de Red Eléctrica por culparle del apagón.
Beatriz Corredor atribuyó la responsabilidad de la desconexión al incumplimiento de los grupos convencionales, aunque no mencionó ninguna compañía en concreto. Para Iberdrola, esta insinuación es un ataque a su honor.
Nicolás Sarkozy entrará en prisión el 21 de octubre.
El expresidente francés cumplirá 5 años de condena en una cárcel de París por la financiación desde Libia de su campaña electoral de 2007. Los abogados han recurrido el fallo, pero los jueces han ordenado su ingreso por la gravedad de los delitos.
Le Pen y Mélenchon presentan 2 mociones de censura contra el primer ministro francés.
Le Cornu presentará mañana su programa ante la Asamblea General con la obligación de que convenza a los socialistas, de los que depende su futuro. Hoy Macron ha pedido a las fuerzas políticas que trabajen para estabilizar el país. Vamos a ver, espera, Nekane. Para contar esto, sí. Mete la cinta.
El CIS dispara a 15 puntos la diferencia del PSOE respecto al PP.
Sí, ¿Solo? ¿15 puntos solo? Sí. Tezano, macho. Vox tendría casi el 18% de los votos, se quedaría a 2 puntitos del PP, que solo tendría 20. Pedro Sánchez es el líder más valorado, poco valorado. La vivienda y la inmigración son los principales problemas para los españoles. La corrupción no importa. Cae hasta el 11º puesto. Las putas, la pasta, las comisiones. Da lo mismo, coño. Ábalos, ministro, otra vez, por favor.
Quitamos porque hay que seguir contando noticias y bastante graves. 2 hombres de 70 y 80 años reconocen haber violado a una niña de 5 años, nieta de la pareja de uno de ellos.
Joder. Han aceptado las condenas de 5 años y medio para uno y 2 años para el otro. Solo 5 años y medio para uno y 2 años para el otro cerdo. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015 en Baleares. Aprovechaban que la nieta acudía al domicilio para agredirla sexualmente. Desde entonces la menor, claro, sufre secuelas psicológicas.
Encuentran el cadáver de un hombre que llevaba 15 años fallecido en su casa de Valencia.
Una gotera en el piso de abajo obligó a los bomberos a acceder a la vivienda y encontraron el cuerpo vestido rodeado de palomas muertas e insectos. Los vecinos han explicado que cuando dejaron de verle pensaron que se había ido a una residencia. 15 años. Ojo, tenía un hijo y una hija, al parecer. Nada.
No tenía ningún tipo de contacto con nadie, ¿no?
15 años. Y nos quedan los deportes.
La selección española de fútbol, que prepara ya su partido frente a Bulgaria mañana a las 9:45 en Valladolid. Si gana, alcanzará los 12 puntos, se sitúa virtualmente como primera de grupo a falta de 3 jornadas.
Y Y Repsol, que nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes seguiremos teniendo muy presentes esa Dana Alice que seguirá dejando chubascos y tormentas muy fuertes desde primera hora en Girona, en Alicante y el archipiélago Balear. La alerta naranja se seguirá manteniendo en ese litoral norte de Alicante y en las Islas Baleares con acumulados de 50 litros en una hora. En el resto del país habrá cielos despejados con temperaturas máximas que descenderán en el norte y en el litoral sureste y aumentarán en el interior sur peninsular. En las Islas Canarias soplará de noreste flojo el viento y se esperan temperaturas de 22 de máxima y 17 de mínima.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas, como tantos lunes, y hablamos con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Hoy estamos todos, lógicamente, mirando a Gaza, donde esperamos que se apaga un fuego, pero parece que hay otro que se está iniciando y que también debería preocuparnos. ¿Cuál es, Enrique?
Efectivamente. Estaba pensando en aquello que hablamos la semana pasada de la zarza que arde permanentemente en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, que está al lado del Sharm el Sheikh, y esperemos que sea una llama de esperanza. Pero claro, como decías, el mundo es que no se para y mientras en Gaza ahí parece que la guerra se apaga, pues resulta que en la frontera entre Afganistán y Pakistán está prendiendo otro conflicto. Fíjate, en los últimos días se han producido escaramuzas graves que han costado la vida de al menos una veintena de soldados pakistaníes y parece ser que de unos 200 soldados afganos. Afganos que, por cierto, están utilizando el armamento que les dejamos allí con la salida precipitada de la OTAN de Kabul. Y es muy sintomático que el ataque que ha iniciado el régimen de los talibanes se haya producido mientras su ministro de Exteriores estaba precisamente en la India, el gran rival de Pakistán, a la que además le ha ofrecido, a la India digo, la explotación de todas las reservas minerales que se supone que atesora Afganistán. Y más curioso aún es que los talibanes no hayan querido hablar con el único país del mundo que reconoce su régimen y que no es otro más que Rusia. Es decir, que todo ello me lleva a pensar que los talibanes tienen voluntad de desestabilizar a Pakistán, que como es natural, Pakistán, que conoce muy bien todo lo que pasa en Afganistán, no se va a dejar, que por si fuera poco tenemos ahí a China en la frontera mirando. Yo creo que es muy posible que ahí se inicie un nuevo conflicto.
¿Qué zona del mundo? El Hindu Kush, Afganistán, Pakistán, la India al lado. Madre mía, qué región, y miramos un poco para allá, es verdad. Oye, es muy difícil conseguir estabilidad en muchos países si resulta que la economía no funciona, claro, y sin estabilidad no puede funcionar la economía, las dos cosas. Esto es un círculo vicioso.
Efectivamente, y fíjate, en este caso me voy a referir a Túnez, que como recordarás fue el país donde se inició aquella mal llamada primavera árabe, que se suponía que podría cambiar el panorama político general en muchos países, pero que no funcionó, por desgracia. Y Túnez pues se ha mantenido estos años tratando de preservar al menos parte de aquel espíritu de renovación, de voluntad democrática, pero claro, es que no es fácil. Si te acuerdas, aquella primavera empezó por la desesperación de un joven electricista que se quemó a lo bonzo porque no tenía trabajo ni perspectivas. Y claro, no es fácil dar perspectivas a la población si la economía no progresa adecuadamente. Los jóvenes, sobre todo, se sienten frustrados y, bueno, pues de ahí a las revueltas hay un paso. El caso es que Túnez, que es uno de los grandes productores de fosfatos, fíjate, aquellos fosfatos que nosotros teníamos en el Sáhara, ya te acordarás, y el gobierno tunecino pues quería aprovechar el aumento mundial de los precios de los fertilizantes para ponerse a producir a mansalva en una factoría química que tiene en el puerto de Gabes, que al sur de Túnez. Pues bien, esta semana pasada, el viernes, hubo grandes protestas de la población con manifestaciones violentas otra vez, porque al parecer las emisiones contaminantes estaban siendo gravemente nocivas para la población. O sea que ya veremos cómo sigue el tema. Estos pobres, hay gente a la que le caen todos los rayos.
Para acabar, ¿quieres hablar de la carrera a la longevidad en el poder en el que parece que quieren competir algunos dirigentes africanos? Es toda la vida y un poco más, ¿no?
Efectivamente, fíjate, ayer domingo hubo elecciones presidenciales en Camerún. El actual presidente es Paul Biya, que hace casi 43 años que ocupa ese puesto y se presentaba para un octavo mandato que parece ser que puede conseguir. Es decir, que alguien que está en el poder desde noviembre de 1982 y tiene la friolera de 92 años, aún quiere seguir en el puesto. Por lo que yo sé, en la jornada electoral no hubo incidentes serios, aún no hay resultados, y tampoco sé cuándo se publicarán, pero vamos, todo el mundo da por seguro que Biya volverá a ganar y, pese a todo, no será el mandatario africano que lleva más tiempo en el poder. Hay uno que le gana. ¿Sabes quién?
¿Quién?
Pues nuestro amigo Teodoro Obiang.
Hombre.
Le gana por unos días. Ayer domingo, el 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, porque él tomó posesión el día de la fiesta de la Hispanidad, celebró los 43 años ya en el poder. Y a pesar de todos los rumores sobre su salud, pues mira, resulta que tiene 9 años menos que su colega de Camerún. Es decir, con 83 años creo que aún tiene puntos pues para ganar esta carrera de longevidad en el poder.
Curioso. La última vez que estuve en Guinea, más que carteles en francés o en español, que alguno había, estaban en chino. Era muy impresionante, claro. Era muy impresionante. Pero en fin. Enrique, como siempre, buen repaso por el mundo. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La felicidad y el alivio de las familias de los rehenes que han vuelto a casa, Nekane.
Los aplausos, los gritos de emoción. Han estado más de 700 días retenidos por Hamás, muchos de ellos en túneles sin ver la luz del sol, y por fin han podido abrazar a sus familias.
Nicolás Maduro, presidente tras el pucherazo en Venezuela.
Primeras declaraciones en público tras conocer el Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado. La ha llamado bruja demoníaca, aunque no ha pronunciado directamente su nombre.
Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Nosotros queremos paz. Y paz vamos a tener, pero paz con libertad.
Es curioso porque él no ha pronunciado el nombre de María Corina Machado y el gobierno de España tampoco. Así ha anunciado la Academia Sueca a los premiados del Nobel de Economía.
Joel Mokyr, Philip Aguillon o Peter Howitt.
Esos son los tres profesores que han conseguido este reconocimiento gracias a su explicación sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico a nivel mundial. Ha sido el último premio Nobel que se ha conseguido este año.
Alejandro es un programador informático de 27 años solo.
Te estamos contando en COPE que en el último año más de 3 millones de trabajadores en España han dejado su empleo voluntariamente. Es el doble que en 2021 esta cifra. Alejandro ha cambiado hasta 5 veces de empleo.
No me gustaba lo que estaba haciendo. No estaba bien conmigo. Empecé a moverme de las empresas que hice, de las muchas que hice entrevistas. Pues al final cogí la que mejores condiciones me ponía y la que más me convenció.
Y el sonido musical, Leo Kaerts.
Nos ponemos bien patriotas después de ese 12 de octubre.
Sí, lo cachondo es de dónde era el tío.
Claro, es que es belga. ¿Sí? Ha muerto a los 94 años y fue el compositor de estas notas. Fue el autor de este tema que después se ha versionado cambiando el título y el estribillo, por eso, que eso sí que todos lo conocemos, el Que viva España.
Y era belga. Yo pensé que era alemán el quien lo hizo, porque se hizo muy famosa la versión alemana de esto.
Sí, cierto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues igual también está en Benidorm veraneando.
Gracias, Nick.
Adiós.
Eran las 7:37 de la tarde de ayer domingo, 12 de octubre, cuando todos los relojes se pararon para inmortalizar un momento único. Ha trascendido más allá por el personaje, por tanto. Ha marcado sin duda una página de oro en el libro de la historia de la tauromaquia.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira.
Se retira Morante de la Puebla, es la noticia. Puerta grande y el adiós. La gente le dice que no y José Antonio se está rompiendo a llorar. Y es que se quedó en la plaza fría.
Impresionante. Así narraba nuestro compañero Sixto Naranjo en Telemadrid cómo Morante de la Puebla se cortaba la coleta en el centro de la Plaza de las Ventas, una plaza a reventar. Más de 20.000 personas que nunca habrían querido presenciar esa retirada, pero fueron testigos de una faena con la que llegó a cortar las dos orejas. Lo hizo ante todos, más grande imposible, justo en el centro, en el mismo terreno donde 20 minutos atrás recibió una durísima voltereta de un toro que un poco más tarde le llevó a la gloria, pero... hombros y dejándose llevar en volandas por una afición, la de Madrid, que a pesar de ser exigente siempre ha creído en el toreo de Morante. Así lo demostró en una tarde donde la sorpresa de su retirada hizo que nadie quisiera despedirse de él. Incluso los más fieles le acompañaron por la calle Alcalá hasta el Hotel Wellington y allí en el balcón y con su bata particular decidió dar un último adiós a Madrid. En su temporada más dura, en la de una enfermedad mental que lo atormenta, el de la Puebla, desató un diluvio de emociones. En cada pase, en cada medida media Verónica, en cada embestida, Morante mostró al mundo que el toreo es un arte que se transmite con fuerza si se realiza con sentimiento y delicadeza. Y no solo cara en aquellos veteranos que han visto muchas de estas faenas, sino también los más jóvenes, y lo vimos ayer.
Espectacular, un torero de Madrid. ¿Qué porte tiene este hombre? El mejor torero de la historia.
Espectacular, la verdad que es una leyenda y se lo merece.
Así Morante está. Ha logrado que estos jóvenes vean en él un referente en una tarde de otoño, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Todo se juntó para que sea épica. El cuarto toro le tumbó, se levantó, miró hacia adelante en un ejemplo de superación. Tras las dos orejas y la puerta grande más triste de la historia, la plaza se quedó muda. Sin esperarlo, han visto el fin de una época gloriosa. En unos tiempos en los que se pone en duda el futuro del toreo, este hombre ha devuelto la ilusión, la fuerza y hasta la sorpresa. Morante da un paso al lado, pero nos deja su inspiración, su belleza, su fuerza, una personalidad única y un ejemplo, y creo que no exagero, para la historia de los toros. Un paseo por las redes, Ábalos prescinde de su abogado. Mira tú, qué casualidad. 48 horas antes de la cita en el Supremo. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Dice que por diferencias irreconducibles. En un escrito al juez del Supremo, el exministro dice que ya habían sido varios los encontronazos que había tenido con su abogado de manera ininterrumpida y que ya se le hacía inviable que le pudiera seguir defendiendo. Hasta el punto, dice Ábalos, que se va a tener que preparar la declaración del miércoles él solo, le ha dicho al Supremo. Sobre esto nos escribe Fernando, dice que todo esto forma parte de una estrategia del propio Ábalos. A ver cómo justifica los sobres que iban a recoger a Ferraz con el logo del PSOE, con la cantidad escrita, con eso que llamaban chistorras. Estoy deseando escuchar la nueva inventada del que fue mano derecha del presidente del gobierno y que aquí nadie se enteraba de nada, oye. Estoy ardiendo y siento
frío. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Fernando Jáuregui a las 10, las 9 en Canarias. Nuestro tema del día, dentro de media horita casi, a las 9, las 8 en Canarias, minuto y resultado de la cumbre que ha tenido lugar en Egipto para firmar el acuerdo de paz en Oriente Medio. Un encuentro donde Trump ha anunciado que comienza la segunda fase del plan de paz. Analizaremos también en saludo, uno a uno, el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales. Ahí estaba también, entre otros, Pedro Sánchez. Clase de economía, mira qué dato. El paro juvenil en España, un 30% de los jóvenes entre 25 y 29 años no tienen trabajo, un 30%. Ni que decir, tienes el récord absoluto en la Unión Europea. Luego lo estudiamos con Iván Alonso y Pilar García de la Granja. Y esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope. También estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que te recuerdo que es el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
En cuatro minutitos, deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira, te voy a preguntar a ti el primero y luego a todos los copenautas. Venga. Que los jugadores del Real Madrid y del Barça, que ahora constantemente se están lesionando, si estos que se quieren borrar o realmente es que tienen problemas musculares. Esto es lo primero que me tienes que responder.
Tienen problemas musculares y, ojo, esto no es nada comparado con el mes de marzo, por ejemplo.
Bueno, pues nada, yo te apunto. Tú dices que no se están borrando, que tienen lesiones de verdad. Apuntado queda.
Vale.
¿A media vengo?
¿Algo más?
Oje, media vengo, si no te importa.
Si quieres, te hago ya también en la media hora.
Nada, yo creo que puedo, ¿eh?
Hasta ahora, Manolo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuestos, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mira, este es el sonido de la nueva norma. Normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil